Y estamos en el programa Le Cercle en Equinox Radio, excepcionalmente en español, porque en castellano seguimos con la campaña electoral. Hemos tenido el alcalde Xavier Trias, Jean-Michel Boni del PSC, Alfred Bosque de Esquerra Republicana, Karina Merías de Ciutadans, Jean-Michel Boni del PSC, y esta noche tenemos el candidato del Partido Popular, Alberto Fernández Díaz. Hola, bienvenido en Equinox.
Hola, ¿qué tal?
Y estamos con todo el equipo, con Aurélie Chamerois, con Leslie Sangla, también.
Hola.
Y vamos a charlar durante media hora con el candidato del Partido Popular, antes de todo, el retrato del candidato.
Alberto Fernández Díaz, usted tiene 53 años, es abogado y lleva 35 años afiliado al Partido Popular, preside el grupo municipal del partido desde las últimas elecciones y, para la anécdota, para nuestros oyentes que no le conocen, el ministro del Interior de España, Jorge Fernández Díaz, sí es de su familia, ya que son hermanos.
¿Todo correcto?
Todo correcto.
No hablamos mucho del PP durante esta campaña en Barcelona. ¿Le molesta?
Sí, yo creo que se hablará. Y piensa que somos la tercera fuerza en la ciudad de Barcelona, el Partido Popular. Tenemos 9 concejales. Para que os hagáis una idea, el Partido Socialista tiene 11 y el alcalde Xavier Trias de Cumbrense Unió tiene 14. Quizá hay algunos tan interesados en silenciar que el Partido Popular, con sus 9 concejales frente a los 14 del alcalde Trias, estamos en condiciones de disputar la alcaldía, y por lo tanto, y eso es lo que vamos a hacer, con un mensaje muy nítido, muy claro, en políticas de empleo, de recuperación económica, de seguridad, de refuerzo en la atención a las personas que más lo necesitan, y también con la proyección de la mejor Barcelona como una ciudad del mundo, ¿no? Y más allá del debate independentista.
Usted criticó la construcción de una mezquita en Barcelona diciendo implica una inversión económica que solo podría venir de países o de familias de esos países cuyos valores son totalmente contrarios a los de los europeos, son hostiles a nosotros y odian lo que representamos. ¿Es usted quien lo dice?
Pues lo reitero tal cual. Es decir, hace ya muchos años que en Barcelona está planteada esa posibilidad de que se pueda construir una gran mezquita. Algunos han situado esa gran mezquita a construir en lo que es hoy la Plaza de Toros de la Monumental, y yo por ello hace un año ya propuse en la Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento que se impidiera que esa gran mezquita, si algún día alguien quisiera promover su construcción en Barcelona, no pudiera ser una realidad porque el urbanismo lo impide. Me quedé en solitario en ese rechazo y en esa propuesta, y se me negaba por parte del alcalde y del ayuntamiento de que ni siquiera este hecho estaba puesto sobre la mesa. Y hemos visto cómo tuve que denunciar hace pocas semanas que el pasado mes de diciembre del 2014 el ayuntamiento había encargado y pagado un informe municipal en el cual se pronunciaba sobre los pros y contras y, en su caso, sobre qué pasos debería seguirse si una gran mezquita tenía que construirse en Barcelona. Sí. Creo en la libertad, en el derecho de todo de toda la persona a rezar a su Dios, en sea cual sea, faltaría más. Creo en la libertad de credo, pero considero que no podemos consentir que determinadas formas de interpretar una religión, sea la que sea, en este caso sería el Islam, una persona que, apelando a su condición musulmana, pueda infringirnos los valores básicos de convivencia.
Pero en Madrid existe una mezquita muy grande, la mezquita de la M30, que colabora con la Comunidad de Madrid, y entonces con el PP no hay problema. Hay 2 partidos populares en España, en Madrid y en otro en Cataluña, que no piensan.
Yo estoy seguro de que si hubiera a fecha de hoy el planteamiento de construir mezquitas de esas dimensiones y con financiaciones no siempre transparentes, sino opacas muchas veces, y sobre todo provenientes de países que financian valores contrarios, hostiles, enemigos.
Pero, con la mezquita de Madrid, ¿cuál es la diferencia?
Probablemente vuelvo a decir de que si algunas grandes capitales europeas volvieran de nuevo a tener que plantearse el decir sí o no a que hubiera una gran mezquita sin conocer quién está detrás, quién la financia, cuáles van a ser las creencias que se van a impartir, quizá o algunas no se permitirían u otras se exigirían unos condicionamientos en cuanto a las orientaciones que estas deben tener.
Pero ¿piensa usted que si tiene un problema con la inmigración pone en marcha una política demasiado laxista?
No, yo creo que el tema de la inmigración, lo que hay que hacerlo es un planteamiento que además es muy barcelonés, es muy catalán. Y no olvidemos que España ha sido una tierra de migrantes y por lo tanto somos conscientes, y yo soy tremendamente consciente, que ni el mundo puede tener más fronteras que las administrativas y que muchas personas por necesidad van a buscar a otros países la oportunidad de vida para ellos y sus familias que no tienen en sus países de origen. Y porque evidentemente todos tenemos corazón y todos tenemos sentimientos y yo no voy a ser una excepción. Pero sí que creo que en el tema de inmigración hay que ser exigentes, tenemos que poner fin al buenismo que ha habido. Y para mí esto significa que Europa tiene que invertir y de verdad en los países de donde proviene la inmigración para garantizar su desarrollo. Y por lo tanto es ahí, tenemos que trabajar todos unidos para que nadie tenga que abandonar su país para ir a otro país. Punto primero. Segundo, aquellas personas que en nuestro país tenemos que ser exigentes, tenemos que acoger, pero también tenemos que exigir. No solo hay derechos, también hay obligaciones, y a los inmigrantes hay que exigirles lo que a nosotros nos exigimos a nosotros mismos, es decir, cumplir la ley y respetar el país que te acoge y sus costumbres y sus tradiciones, y en ningún caso promover valores que son contrarios con la sociedad que te está abriendo los brazos.
En Francia hay el Frente Nacional de Le Pen, que es muy fuerte. En España no hay partidos de extrema derecha, pero algunos dicen que hay corrientes de extrema derecha en el Partido Popular. ¿Qué opina usted?
Yo no conozco la idiosincrasia del Frente Nacional en el sentido de dónde provienen sus votos, pero me da la impresión de que es un partido que sus votos son muy diversos y pueden provenir de sectores conservadores hasta con sectores alineados con la izquierda.
¿No es un partido de extrema derecha para usted, el Frente Nacional?
Lo califican así, y por lo tanto para mí es un partido extremista y con el que no se puede compartir ningún tipo de valor.
No de derecha, extremistas, pero no de derecha.
Es que para mí los extremos se tocan, y por lo tanto la extrema izquierda, la extrema derecha, los partidos que no respetan las normas básicas de convivencia, las reglas esenciales del Estado de Derecho, no podemos tener ningún tipo de...
¿Y se puede comparar Podemos en España con el Frente Nacional en Francia?
Podemos.
Sí, ¿se podría hacer un comparazón o no?
Yo me da la sensación de que Podemos tiene un déficit democrático, que es su vinculación con países que son autoritarios, que no respetan la democracia, como pueden ser Venezuela, pero yo creo que a raíz de unos y de otros no son comparables, ¿no? Yo no veo al Frente Nacional abrazando a Fidel Castro o abrazando a los dictadores venezolanos. Sí que veo a Podemos, pero en cualquier caso yo confío que en el caso de España todos los partidos adquieran su madurez democrática, incluso aquellos que sus inicios puedan tener algunos aspectos que deberían ser más transparentes, y yo creo también en la evolución, sobre todo para integrarlos plenamente en el sistema democrático.
Okay, ahora vamos a hablar un poco de sus competidores en la alcaldía de Barcelona.
Sí, en Equinox Radio hemos entrevistado a Alfred Bosch de Esquerra y a la alcalde Trias, y algunas respuestas nos resultaron curiosas. El líder de izquierdas pide más orden en Barcelona, y el alcalde, que se supone que es más de derechas, dice que no hay que poner un policía a cada esquina, que no quiere autoritarismo. ¿Usted dónde se sitúa?
Yo era una opción centrada, claramente alternativa a la izquierda, y no olvidemos que Barcelona ha estado durante 32 años gobernado por tripartitos municipales, y por eso yo hace 4 años reclamaba un cambio en la ciudad de Barcelona. En este caso coincidía con Xavier Trias. ¿Cuál es el problema? Que Xavier Trias nos ha dado gato por liebre, es decir, propuso, se presentó a las elecciones proponiendo el cambio en Barcelona para dejar atrás 30 años de tripartitos municipales, y solo nos ha ofrecido la independencia de Cataluña. Es decir, Xavier Trias quería un gobierno para dejar atrás 30 años de izquierdas en la ciudad de Barcelona, y no lo ha hecho ese cambio, y en cambio lo que no prometió, que era defender la independencia de Cataluña, es lo que ha promovido sumándose a la deriva independentista de Artur Mas. Yo me considero una persona que creo que es factible conciliar tradición y modernidad, sentido social y una apuesta liberal en la economía, Y yo creo que eso nos define un marco amplio ideológico, de libertad, pero también de exigencia. Y por tanto creo que Barcelona tiene que ser una ciudad de libertad y a su vez de respeto y de ser consciente que, por ejemplo, tenemos que poner un límite a nuestra libertad, que es cuando no somos capaces de respetar la libertad de los demás. Si nos tenemos que autolimitar y si no lo hacemos, pues evidentemente tiene que haber un ayuntamiento que lo haga.
Entonces, ¿está de acuerdo con el candidato Alfred Bosch? Que propone lo mismo, hay que respetar a los vecinos, hay que poner normas.
Bueno, yo encantado. El problema es que su partido en Barcelona ha promovido una ordenanza de civismo con la que yo no estoy de acuerdo y que se contradice con lo que él dice. A mí me gustaría, pues, que si lo cree, pues que nos apoye en mi propuesta de una nueva ordenanza de civismo. Me hubiera gustado que me hubiera respaldado cuando yo, hace apenas un año, cuando hubo el episodio de Can Vies, que algunos recordarán, que fue cuando Barcelona quiso desalojar un edificio público ocupado por antisistema, por ocupas. Se provocaron una serie de incidentes violentos en la ciudad de Barcelona y el alcalde Trias, cuyo ayuntamiento, el que está él al frente, había promovido el desalojo de ese edificio ocupado por los antisistemas desde hace muchos años, cuando vio los incidentes se volvió atrás y yo llevé al pleno ayuntamiento de Barcelona un rechazo a esta decisión del alcalde, lo que se dice una reprobación. Y es que a Republicana pues no me apoyé, obtuve el respaldo del Partido Socialista y fue suficiente para que por primera vez en democracia el pleno ayuntamiento le dijera a su alcalde: usted ha actuado de forma incorrecta y le reprobamos. Por lo tanto, yo creo en la autoridad. Creo en la autoridad porque es democrática. Y solo creo en la autoridad que es democrática. Es decir, aquella que emana del cumplimiento de la ley y de acuerdo con las decisiones de los tribunales de justicia. Y como creo en la autoridad porque es democrática y solo si es democrática tiene su razón de ser, estoy en contra de aquellos que vulneran sistemáticamente nuestras normas de convivencia, como fue este caso, los episodios donde Barcelona fue noticia, lamentablemente, por esta violencia de los antisistema.
Con los pisos turísticos, ¿qué hacemos?
Con los pisos turísticos, regularlos y poner fin y freno a aquellos, o bien que y por tanto son ilegales, o aquellos que teniendo licencia provocan molestias a los vecinos. El turismo es una gran oportunidad para Barcelona, una gran oportunidad. Genera más de 120.000 empleos, el 14-15% del Producto Interior Bruto, y por tanto es una oportunidad. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que Xavier Trias, con su equivocada gestión municipal, ha convertido el turismo, que es una oportunidad para Barcelona, en un problema. ¿Por qué? Porque hemos sido capaces de darnos cuenta que solo hace apenas un par de años las licencias de viviendas turísticas en Barcelona se incrementaban en un 100% en solo un año y que proliferaban de forma desenfrenada en barrios y distritos de la ciudad. Eso los que obtenían regularización, los que eran legales, pero los ilegales, la multiplicación ya es exponencial. Yo propuse en el 2013 y se aprobó por el Ayuntamiento de Barcelona sin un solo voto en contra, 2013, que se aprobara, que se promoviera un plan de inspección de choque para poner fin y freno a los apartamentos irregulares y corregir las molestias de aquellos que estaban legalizados. Nada de esto hizo el alcalde Trias. Propuse suspender las licencias de los nuevos apartamentos turísticos hasta que hubiera una definición de conjunto de Ciudad de Barcelona. Es decir, si hay más, si congelamos las licencias, si hay más en todos los barrios o solo en algunos barrios, y si reconocemos algunas nuevas licencias de apartamentos turísticos o viviendas turísticas, si admitimos que sean en viviendas individuales dentro de un bloque de vecinos, o obligamos a que para que haya apartamentos turísticos sean en todo el edificio, con conserjería, con vigilante, etcétera. Tampoco nada de eso. Este plan se suspendió la licencia un año y medio después, también a instancias mías, pero no hemos aprobado el plan especial. Y luego también reclamaba un protocolo, una capacidad de respuesta al ayuntamiento, de guardia urbana y los servicios municipales eficaz e inmediato para aquellos vecinos que se habían perjudicados por estas viviendas turísticas, para evitar el malestar y los perjuicios que la convivencia se estaba generando por esta equivocada gestión del turismo. Pero también hago el paréntesis, de incívicos hay turistas y hay nacionales, y el turismo no tiene ni pasaporte ni DNI. Es decir, cuando un tío es gamberro, no conoce el gamberrismo o el incivismo, o aquel que no respeta, no conoce ni de nacionalidad, ni conoce de clase social, ni de barrio en la ciudad de Barcelona.
El balance de Xavier Trias es peor que Jordi Herreu, porque tenemos la impresión, con todas estas entrevistas, que, el fin, que es el fin del mundo con Xavier Trias, que antes todo estaba bien en Barcelona. ¿Es peor que a la época de los socialistas?
No, si antes estuviera mejor, o ahora, yo creo que Barcelona... lo que ha hecho Xavier Trias, que es lo que yo le critico, es que ha defraudado el cambio que él prometió. Antes lo refería. Es decir, llevábamos 32 años de un mismo gobierno municipal, él promete un cambio que debería haber conllevado, por ejemplo, una mejor fiscalidad. Y no lo ha habido. Tenemos la misma fiscalidad que con Herreu y con el tripartito. En Barcelona tenemos la misma administración, el mismo ayuntamiento sobredimensionado. En catalán decimos al ayuntamiento, le vamos la casa gran. Y yo siempre digo que la casa gran... ni ha de ser tan gran, no ha de ser ni tan grande, ni tan farragosa, ni tan lenta. Es decir, en Barcelona una actividad económica de media tarda en obtener el reconocimiento municipal un año, o una licencia de obras 109 días. Y por tanto necesitamos una administración más ágil. Nada de esto se ha reformado. Seguimos siendo un montón de empresas municipales, institutos, organismos. Teníamos que haber simplificado. Tampoco se ha hecho, ni en fiscalidad. No se ha reformado la administración. Los índices de delincuencia continúan siendo altos. Es cierto que en la etapa Jordi Herreu la victimización estaba en 24-25%. Ahora está en torno al 21%. Algo se ha avanzado, pero seguimos teniendo un volumen de hechos delictivos y de faltas en la ciudad de Barcelona del orden de 600-700 al día, y por tanto tenemos un problema también importante de seguridad, lo cual no significa que Barcelona sea la capital del delito, pero sí que es verdad que el delito es capital porque sigue siendo importante en nuestra ciudad. Se ha avanzado, y esto hay que reconocerlo, en el refuerzo de las políticas sociales, pero también habría que reconocer que esto ha sido con acuerdos que alcanzamos Xavier Trias y yo para destinar más recursos que nunca a las políticas de atención a las personas que más lo necesitan. Y luego hay dos aspectos que yo critico mucho al que ha sido hasta ahora alcalde de Barcelona, Xavier Trias, que es la renuncia a actuar como alcalde a la hora de defender los intereses de Barcelona ante el gobierno de la Generalitat de Artur Mas. Una Generalitat
dice
de...
lo mismo que Jean-Marc Colboni, que ha dicho exactamente la misma cosa de Nikinox.
Es que hay una Generalitat que le ha girado la espalda a la ciudad de Barcelona, y una Generalitat que yo siempre matizo que no por ser de Cataluña, sino por ser de Convergència y Unió. Por ejemplo, desde hace 10 años tenemos pendiente que se construyan las residencias para mayores o los centros para personas discapacitadas que se comprometieron. Hay comisarías de policía que tienen que haber entrado en servicio en 2005, como la de Sarrià y San Martí, y no van a entrar en vigor antes del 2000, en servicio antes del 2018, etcétera. Entonces yo ahí le he criticado a Xavier Trias que haya actuado más como un delegado de la Generalitat en Barcelona, como el subordinado de Artur Mas, que no como el alcalde de Barcelona que defiende los intereses de nuestra ciudad. Y el otro aspecto que también le critico a Xavier Trias es que Barcelona, que es una ciudad de por definición de libertad abierta, es una ciudad del mundo, es capital de Cataluña y por ello también es una gran capital de España, pero para mí además y sobre todo es una metrópoli y ha de ser una ciudad del mundo, una ciudad donde todo el mundo viene, hable lo que hable, el idioma que hable, que se siente cómodo, como puede ser pues la propia París. París es capital de Estado, evidentemente es la capital de Francia, pero tiene un valor más allá de ser capital de Francia, al menos para mí, como lo tiene en Roma, como lo tiene en Berlín o grandes capitales europeas, que es que son ciudades del mundo, ciudad de libertad, ciudades que se proyectan, como lo puede ser por ejemplo Nueva York, que no es capital de Estado, pero es una metrópoli, y para mí ese es el carácter que yo quiero dar a Barcelona, esa ciudad de libertad y abierta. Y en cambio Xavier Trias la ha puesto al servicio de la independencia, cuando yo creo que Barcelona une y la independencia separa. Y si ponemos el acento en lo que nos une, que es Barcelona, aquí podemos coincidir personas de distintas ideologías políticas y con distintos sentimientos de pertenencia.
Entonces, aquí todo el mundo, Alfred Box, Xavier Trias, Jean-Marc Colboni, quieren hacer de Barcelona una capital. Usted dice lo mismo. Barcelona tiene que ser una capital.
Es que yo creo que Barcelona ya es una capital. Una capital, lo que yo no quiero
que
es...
¿De qué? ¿De Cataluña? ¿De España?
Lo decía antes, es que no es incompatible. Para mí, Cataluña y España forman parte de un mismo sentimiento, de una misma realidad. Y Barcelona tiene un valor añadido. Cuando los barceloneses viajamos por el mundo y nos preguntan de dónde somos, decimos de Barcelona, es lo primero que decimos, porque estamos tremendamente orgullosos de nuestra ciudad. Después, cuando damos más explicaciones, unos diremos que es la capital de Cataluña y por ello estaría una gran capital de España, otros dirán que es la capital de Cataluña que quiere ser un estado independiente nuevo. Después ya empezaremos con las diferencias de los matices, pero hay un punto de partida que nos une, que es este orgullo de formar parte de Barcelona, de ser barcelonés, que para nosotros es una ciudad inmensa, que como todo en la vida hay que cuidarlo, lo cual no significa que tenemos defectos, cosas a corregir, aspectos que no nos gustan, claro que sí, pero es una gran ciudad.
Hablaremos de la independencia un poco más tarde con Aurélie Chamerois, pero vamos a quedar en el tema de los asuntos locales con los transportes, con Leslie.
Los transportes públicos. Usted ha votado los presupuestos con CiU los primeros años del mandato, subiendo las tarifas de los transportes. La única vez que no ha votado los presupuestos, los precios han bajado con el apoyo de los socialistas. ¿Le parece bien que las tarifas siempre suban?
No, yo creo que es un error. Nosotros votamos los primeros presupuestos del Ayuntamiento de Barcelona. Y ahí el Ayuntamiento de Barcelona no aprueba las tarifas del transporte público. Las tarifas se aprueban en la Autoridad del Transporte Metropolitano, del que forma parte la Generalitat, el Ayuntamiento y el Área Metropolitana. Y por cierto, en el Área Metropolitana, donde se ha subido el 34% el recibo del agua en esos últimos 4 años, y donde votan los inquilinos del transporte público, gobiernan CiU, porque lo preside Xavier Trias, PSC, Esquerra Republicana y Iniciativa per Catalunya. Sí. Yo voté los presupuestos en octubre del 2011, pero no tenía incidencia en las tarifas, porque las tarifas lo aprueba un organismo que es la ATM. Lo que ha ocurrido es que en los últimos presupuestos del Ayuntamiento de Barcelona, que los aprobó Xavier Trias con el Partido Socialista, dijeron que habían introducido una partida que permite bajar el transporte público. Esto es una opinión.
Pero lo han pedido los socialistas.
Y nosotros también. No, nosotros.
Han votado el presupuesto sin pedir que haya una bajada de los precios.
Es que una cosa es lo que algunos quieran decir cuando aprueban los presupuestos municipales, pero vuelvo a insistir: las tarifas del transporte público las aprueba la Autoridad del Transporte Metropolitano, en la que forman parte 3 administraciones. La Generalitat, el Partido Popular, ahí no gobierna. El Área Metropolitana, gobiernan 4 partidos, CiU, PSC, Esquerra, Iniciativa. El Partido Popular no gobierna. Y el Ayuntamiento de Barcelona, donde no gobernamos. Y ahí los representantes de estas instituciones son los que votan. Es como si dijéramos ahora que como se han bajado 30 céntimos, claro, es que lo diremos de una manera. ¿Qué dice el señor Coiboni? Que han bajado 25 o 30 céntimos la T10 gracias a ello. Y yo digo, hombre, entonces por culpa de ellos han subido un euro y medio en esos últimos 4 años, porque la T10 creo que ha subido un 25% en esos últimos 4 años. Y vuelvo a insistir, es que quien gobierna el Área Metropolitana, y para que se haga una idea, el Área Metropolitana es la Junta General de Accionistas de la empresa del transporte. El metro y el autobús, TMB, depende de ellos. Y nosotros hemos votado en contra de todos los incrementos tarifarios del transporte público y de el recibo del agua, que es lo que se votaba en el Área Metropolitana. El Ayuntamiento de Barcelona no se pronuncia sobre estos incrementos nunca. Yo cuando pacté los presupuestos con Xavier Trias incorporamos un cambio de tendencia fiscal. Ha sido las únicas ordenanzas fiscales que se han aprobado 4 años y permitió congelar el impuesto de bienes inmuebles, que es el principal impuesto municipal. Introdujimos bonificaciones del 50% para las viudas en Barcelona con ingresos inferiores a 900 euros, que en la práctica es una pensión que le ofrecía el Ayuntamiento de Barcelona. Las familias numerosas, monoparentales o con hijos con discapacidad tienen una bonificación de hasta el 90%. Introdujimos rebajas, por ejemplo, en el precio de la grúa, la zona azul, la zona verde, incentivos a la creación de empleo, y eso fue hace 3 años largos. Nunca más hemos vuelto a agotar presupuestos y reforzamos los servicios sociales, antes lo comentaba en intervención, destinando más recursos que nunca a políticas sociales, como por ejemplo la atención domiciliaria. Se han suprimido las listas de espera en la teleasistencia para nuestros mayores y se han aportado recursos extraordinarios a entidades como Cruz Roja, Cáritas, Banco de Alimentos, etcétera, que
pero
prestan
para los transportes. Para los transportes, ¿qué hay que hacer para que barra más si fuera alcalde?
¿Qué hay que hacer? Pues evidentemente una estructura tarifaria. La propuesta nuestra va a ser congelar las tarifas para los próximos 4 años, punto primero. Es decir, yo no voy a entrar en este discurso de rebajas, etcétera, porque al final, porque para mantener la estructura tarifaria de los transportes lo que hay que conseguir es mejor transporte público, una mayor conectividad y, por tanto, que tengamos un mayor número de usuarios que nos permitan esa financiación del transporte público sin recurrir a lo habitual, que es el incremento de las tarifas. Y por eso, por ejemplo, nos vamos a proponer finalizar la línea 9 de metro, porque al final lo estamos pagando todos los catalanes. Fíjese un detalle: en Barcelona hay una línea que todavía no se ha inaugurado en el tramo central más importante, que será la futura línea 9 de metro. Dentro de un año y medio se abrirá el tramo desde la Diagonal hasta el aeropuerto. Pues esa línea tenía que costar 2.500 millones de euros. Lo aprobó el tripartito catalán y la ha continuado el gobierno de CiU. Esa línea que ha costado 2.500 millones de euros ya cuesta 16.000 millones de euros. Y cuando esta línea todavía no ha empezado a funcionar, como teníamos unos compromisos firmados por CiU primero y ratificados por el tripartito después con las empresas constructoras, sin funcionar esa línea 9 metro, estamos pagando cada año 300 millones de euros. Con esa cifra, con una buena gestión, podríamos rebajar las tarifas.
¿Y qué opinas sobre el hecho de abrir el metro toda la noche del viernes?
Estamos a favor de ampliarlo viernes y sábado. Creo que hay que ampliar esa ampliación del metro, sí que seríamos favorables.
Ok, hablamos un poco de la independencia ahora.
Vale.
Sí, una fuente de la Generalitat nos dijo que esperaban, al cabo de las elecciones generales, un gobierno de coalición PP-PSOE en Madrid, que sería más débil en España y así poder negociar más cosas para Cataluña. ¿Le da miedo esta perspectiva?
Como la independencia no será posible, pero ya no porque sea que Cataluña salga de España, es una evidencia de que, además de ir en contra de un sentimiento que yo sigo creyendo que es mayoritario en el conjunto de la sociedad catalana, otra cosa es que ante una situación de adversidad, de presión, etcétera, pues muchos catalanes que se sienten también españoles, pues opten por el silencio o por seguir, como se dice en algunas ocasiones, dentro del armario para evitarte cualquier tipo de problemas. Pero hay que ser también por una razón práctica, es decir, si Cataluña se separara de España, automáticamente se separaría de Europa, quedaría fuera de la Unión Europea, y yo me pregunto también cuánto tardarían en pedir la independencia de lo que se denomina desde aquí por parte de los nacionalistas catalanes, de la Cataluña Norte, es decir, la parte catalana que está incorporada a Francia, pues con la misma razón de ser podrían pedir la independencia de la Cataluña Norte, ¿no? Entonces, hace mucho tiempo, yo creo que Artur Mas sabe que la independencia no es posible, que no lleva a ninguna parte, que la independencia es mala para Cataluña y es mala para España también, y que por tanto estamos en un proyecto de convivencia, un proyecto en común, que seguramente tenemos que entendernos mejor, que seguramente tenemos que rectificar errores, que seguramente tenemos que hacer pedagogía de Cataluña en España y de España en Cataluña, entre todos, que tenemos que avanzar en mejorar la financiación de Cataluña, pero el resultado no es que una parte de Cataluña, no es que se separe del resto de España, sino que los catalanes se dividan ellos mismos, nos dividamos entre nosotros mismos. Y yo creo que eso es malo para todos.
Pero esta perspectiva de tener un gobierno más débil en Madrid y poder negociar cosas, esto es posible, ¿no? Al final del año.
Hombre, yo creo que lo que más conviene a Cataluña es un gobierno fuerte en Cataluña, un gobierno fuerte en Barcelona, un gobierno fuerte en España, porque evidentemente, y se ha puesto de manifiesto a lo largo de la historia, que cuando a España le va bien, a Cataluña le va mejor. Y cuando a España le va mal, a Cataluña le va peor. ¿Por qué? Porque Cataluña siempre ha sido muy sensible a una buena gobernación en España. Y por lo tanto, una gobernación equivocada. Por lo tanto, yo creo que aquí, si alguien plantea de que a mí lo que me interesa es que haya un gobierno muy débil para... No, a mí me interesa que haya un gobierno fuerte. Siempre que tome decisiones y evidentemente que esa adopción de decisiones vaya en la buena dirección, sea correcta y que sea acertada. Es decir, que España esté ya saliendo de la crisis, que tenga un crecimiento ya del 3%, que cada año se estén creando 500.000 de empleos, que estamos dejando atrás una crisis brutal con una situación de emergencia absolutamente inhumana para muchísima gente, pues yo creo que es una buena noticia. Y aquí o salimos todos juntos de la crisis o nos hundiremos todos a la vez. Yo prefiero salir todos juntos que no hundirnos ni por separado ni a la vez. Y por lo tanto, yo creo que son esos debates, y a medida que va pasando el tiempo vamos viendo que todos aquellos que proponían una hoja de ruta independentista cada vez son menos en número de partidos, incluso en respaldo político y en respaldo electoral. Yo quiero un gobierno fuerte en España y lo quiero también para Cataluña y un gobierno fuerte para Barcelona. Necesitamos esa gobernabilidad.
¿Y le parece posible o probable esta coalición PP-PSOE para el gobierno central?
Bueno, yo creo que hoy por hoy no está planteado, pero con o sin coalición yo siempre voy a defender...
Es posible entonces.
Es que estas situaciones son posibles en situaciones de emergencia. Por ejemplo, Alemania, pues en una situación de gravísima crisis económica y siendo conscientes que tenían que adoptar unas decisiones importantes y lamentablemente impopulares, pero que era la única oportunidad para poder salir de la crisis, pues optaron por un gobierno de los cristianodemócratas y de los socialdemócratas en Alemania, la CDU y el SPD.
Ya se lo plantean en el PP.
Yo creo que no, en este momento no estamos planteando más allá de que queremos volver a ganar las próximas elecciones, primero municipales y autonómicas y luego generales, para consolidar este crecimiento económico de empleo, de recuperación del consumo que se está ya constatando. Ahora lo importante, y queremos consolidarlo para que llegue por fin a donde tiene que llegar, y es lo más importante, que es a los ciudadanos. Y ese es el único planteamiento que hay. Pero al margen de las mayorías, yo siempre he defendido que hay un diálogo entre los grandes partidos. Es decir, en políticas de educación, sanidad, pensiones, seguridad, tiene que haber diálogo y tiene que haber acuerdos. Pero también me gustaría que esos acuerdos los hubiera en el ámbito de Barcelona y en el ámbito de Cataluña, porque creo que tenemos que ser capaces de definir y de vertebrar lo que es nuestro estado de bienestar y nuestra seguridad. Tenemos que ser capaces de definir para que después, con nuestras respectivas ideas, podamos aportar matices o orientaciones. Pues tiene que haber un tronco común que le dé estabilidad.
Vale, volvemos a Barcelona.
Sí, como hablamos de relaciones catalanas, los toros tienen que volver en Barcelona.
Bueno, hoy por hoy están prohibidos y a partir de aquí vamos a ver si el Tribunal Constitucional resuelve o no de que están autorizadas en Cataluña. A partir de aquí, si por ley se autorizaran, pues en todo caso será la libertad de un promotor de implantarlos y de la gente de acudir. No me gusta a mí prohibir las cosas al margen de que puedas compartir o no pues este evento, este hecho.
Para acabar, vamos a hablar un poco de política. ¿Es frustrante para usted pertenecer a un partido que tiene de momento casi todos los poderes en España y estar siempre en la oposición en Cataluña?
En Cataluña. Bueno, no solo en Cataluña, también hemos estado en el País Vasco, pero esto ya le pasó a UCD. UCD gobernó España, fue el partido que hizo posible la transición democrática en nuestro país y tampoco tuvo la oportunidad de gobernar ayuntamientos y Generalitat, pero fíjate, han ido cambiando las cosas. En estos momentos estamos gobernando el tercer ayuntamiento de Cataluña, que es Badalona, ayuntamientos importantes de la área metropolitana como Castelldefels, y las instancias se han ido recortando. Es decir, cuando yo empecé como concejal, por cada concejal del Partido Popular había 6 de CiU y 7 del Partido Socialista. Ahora tenemos 9 en Barcelona, Trias CiU 14 y el Partido Socialista 11.
Los sondeos son muy malos actualmente para...
Pero los sondeos siempre nos han sido muy malos. Es decir, yo recuerdo hace 4 años que en plena campaña electoral el Centro de Investigaciones Sociológicas, es decir, los estudios que se dicen que son más sensatos y más rigurosos, nos daban 6 en plena campaña electoral y obtuvimos 9.
¿Piense subir más que 9?
Para eso nos presentamos. Es que si subimos con uno más, ganamos la alcaldía de Barcelona. Porque estamos, insisto, con las distancias más relativas.
¿Y no es que canibaliza Ciudadanos?
Bueno, vamos a ver. Ahora ellos tienen una tendencia muy favorable, pero en Barcelona es nuevo. Ellos ya se presentaron hace 4 años. Y hace 8 años se presentó Ciudadanos en Barcelona. Y hace 4 años lo hicieron con el que era su número 2 y sacaron el 1,9%. Tanto, y ya estaban en el Parlamento de Cataluña. Y todo apuntaba que tenía una tendencia muy favorable. Y luego llegó el día de las elecciones y no era tanto las elecciones. Pero en cualquier caso, mi adversario no es Ciudadanos. Mi adversario es la estelada de Xavier Trias, aquellos que quieren poner Barcelona al servicio del proyecto independentista de Artur Mas, y la izquierda radical de Ada Colau. Y por tanto yo creo que en esas municipales habrá 3 grandes opciones sobre la mesa, digamos. Una Barcelona que cabezada por el Partido Popular, en la que quieren poner en valor que no queremos ni aventuras independentistas ni unos proyectos populistas demagogos desde esa izquierda radical.
Justamente lo hemos visto durante toda esta entrevista. Usted está totalmente contra la independencia. Para usted, es una buena noticia la irrupción de Podemos en Cataluña, ya que hace perder votos a los independentistas?
Para mí no, este debate Podemos no es tanto una opción española o no española, es decir, es que tampoco sé, todavía no se han pronunciado sobre esta cuestión. A mí lo que me preocupa en este caso es las políticas que quisieran aplicar en Cataluña y en ese caso pues en la ciudad de Barcelona, porque se presentan junto a Ada Colau y hasta ahora, más allá del enfrentamiento, pues no les he escuchado todavía ningún tipo de propuestas en infraestructuras, en política económica. Yo sé lo que dicen en política social y a veces pues sus propias propuestas van en contra de sus actos, porque por ejemplo Colau y Pablo Iglesias, Podemos en Barcelona van juntos, pero también van juntos Colau y Iglesias en Barcelona con Iniciativa por Cataluña. Antes lo comentaba, Iniciativa por Cataluña gobierna con Xavier Trias el Consejo Comarcal del Barcelonés y el área metropolitana. Y yo me pregunto, ¿la señora Colau y el señor Pablo Iglesias cómo van a justificar que ellos han gobernado con CiU el área metropolitana donde subían las tarifas del transporte o el recibo del agua? Dirán que votaban en contra, y es verdad en algunas ocasiones, pero votaban en contra, pero de irse el gobierno jamás. Y gobierna el Consejo Comarcal del Barcelonés, que fíjese usted lo que ha llegado a hacer. Las viviendas sociales, las viviendas públicas del Consejo Comarcal del Barcelonés en la ciudad de Barcelona, las han vendido a un fondo buitre. Esto lo ha hecho el partido con el cual concurre a las elecciones Ada Colau y el señor Pablo Iglesias. Algún día supongo que cuando ahora lleguemos a la campaña se les empezará a preguntar por ello.
Última pregunta, la misma que le hacemos a todos los candidatos. Hay 50.000 franceses en Barcelona y pueden votar. ¿Por qué tendrían que votar para usted?
Porque tenemos muchas similitudes con partidos en Francia, con aquellos partidos que son una alternativa a la izquierda y con aquellos partidos que creen en la unidad de la nación, que creen en España y que creen en Francia. Y por lo tanto, aquellos franceses que viven en Barcelona, que están en Cataluña, que quieren y creen en Francia, y por ello entienden perfectamente a aquellos barceloneses y catalanes que queremos y creemos en España, tienen una razón para votarnos. Y si evidentemente además de eso pues no se sienten de izquierdas, pues es otra razón añadida para votar al Partido Popular en Barcelona.
Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias.
A vosotros.